Aficionados de México y el mundo, ¿cómo están? Me da mucho gusto poderlos saludar en este podcast número 10. Yo soy Eric Morales y hoy vamos, como siempre, a informar y analizar. Vaya, poner nuestro granito de arena en este mundo, en este bello mundo deportivo, sobre todo en el futbolístico. Y es que la información no para después de esta nueva normalidad a la que nos estamos adaptando. Ya hablaremos de eso precisamente. Regresó la serie apenas y hoy, bueno, vamos a tener sobre la mesa la Copa por México de la Liga MX o del Balompié Mexicano. Y, bueno, vaya juego de palabras, ¿no? Porque el Balompié Mexicano ya va a ser referencia a la Liga de Balompié Mexicano, y Liga MX no hace precisamente referencia al fútbol mexicano, así que es un juego. Pero bueno, este podcast es el tercero en el que decimos que es un juego la Liga MX y quién sabe por qué. Pero bueno, también lo que está pasando con el Liverpool, que ya es campeón de la Premier League por primera vez en su historia de la Premier League. Ya entraremos en detalle por qué es la primera vez. Y por último, cerraremos con la nueva sede del Mundial Femenil 2023. Recordemos que la anterior fue apenas en 2019 en Francia, donde Estados Unidos se colocó como campeón y como un absolutismo de títulos en esta copa. Pero bueno, sin más preámbulo, les recuerdo que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, donde pues estamos intentando renacer con todo esto que va pasando en el mundo futbolístico, y no solamente eso, sino replantear el proyecto hacia todo el deporte en general. Así que vamos poco a poco y vamos a darle, así que síganos en todos lados. Antes, recordarles que este podcast está en Spotify y iTunes solamente.
Vas a escuchar el podcast deportivo más irreverente del fútbol. Noticias, análisis de crack y debates de barra brava. Bienvenido a P Sports con Eric Morales.
Y bueno, muchachos, demasiada información. Iniciamos con la Copa por México. Bueno, se decía que iba a regresar precisamente la Copa MX como un preámbulo, como una pretemporada de lo que sería la apertura 2020, que iniciará el 24 de julio. Pero no, resulta que la Liga MX o los dirigentes de la Liga MX anunciaron que va a haber un nuevo torneo. No sé hasta cuánto les dure, si solamente será una exhibición o vaya, se va a replicar en años posteriores. Pero es la Copa que tiene nombre, un patrocinio, que ya ahí es donde iniciamos el sabor picosito. Copa GNP por México. Creo que esto no es nada del otro mundo, ni el hilo negro, pero es evidente que lo que se busca es generar dinero, y claro, como debe de ser en todo lo que rodea a este deporte y a muchos otros, pero quizá las circunstancias y la irregularidad en los comentarios de los directivos se hace presente, mucha incoherencia. Decían que no iban a regresar al clausura 2020 por lo mismo, por la pandemia, y ahora hacen una copa, anunciaron primero que la apertura, vaya. Así es como se maneja tristemente nuestra Liga MX, que ya lo hemos hablado, y pues para no entrar en detalle de todo esto y que cada quien saque sus conclusiones, ustedes lo podrán hacer en las cajas de comentarios de cada plataforma donde estén escuchando este podcast. Pero bueno, les contamos rápidamente. Esta Copa por México va a constar de dos grupos, el grupo A y el grupo B, y dos sedes. ¿A qué nos referimos con dos sedes? Pues que los equipos involucrados no van a poder jugar en su estadio, a excepción de dos, que son los que están en esta Copa, y que es su estadio, y ya iremos a eso. ¿Qué pasa? Está el grupo A en el estadio Akron de Guadalajara, es decir, el estadio de las Chivas de Guadalajara, y en ese grupo vamos a encontrar a Tigres, Mazatlán, Atlas y obviamente Guadalajara como anfitrión. En el grupo B será, en el Estadio Olímpico Universitario, y en ese grupo vamos a encontrar América, Cruz Azul, Toluca y Pumas. Un torneo que a priori suena muy interesante por los equipos y sobre todo también por el morbo que va a generar ver a Mazatlán. Quizá no en su estadio, pero sí, vaya, mucha polémica va a haber, ¿no? Cuando se enfrenten, y sobre todo el primer partido, que es Tigres-Mazatlán, un duelo picante por lo que generan ambas instituciones en redes sociales. Y bueno, este es el torneo, inicia el 3 de julio, es decir, en una semana prácticamente, y concluirá el 18 de julio, es decir, el mismo mes. Es, vaya, como un formato de mundial, se va a jugar todos contra todos, un round robin, y los dos mejores de cada grupo pasarán a la semifinal, y quien gane ese partido único pasa a la final, que al parecer será, no se ha decidido la sede de esta final, dependiendo quiénes pasen, a lo mejor la deciden en un nuevo estadio o en alguno de estos dos. Interesante, sí, sobre todo para los equipos que necesitan una pretemporada, vaya que la necesitan, sobre todo en la Liga MX. Regresa el fútbol en México después, fútbol profesional, después de 100 días, un poquito más de 100 días. Y obviamente esto es pues un golpe certero para el corazón de todos los pamboleros como nosotros. Y que claro que nos quejamos, bueno, yo me quejo de cómo es el manejo, de que lo hacen por dinero y demás. Pero claro que ahí estaremos viendo, porque es lo que nos nutre a nosotros, amantes y profesionales de esta labor. Entonces, lo que sí es incoherente es que solamente haya 8 equipos. Porque quizá, digo, lo están dividiendo por zonas, ¿no? Es evidente, me parece que, bueno, en el grupo A están equipos del norte y en el B están los del centro. ¿Por qué no hacer uno del sur? Y quizá uno, no sé, vaya, ingeniarla para hacer un partícipes a todos los de primera división. Lo que se busca, obviamente, es que haya dinero, ¿no? ¿Quién se va a perder? Miren, nada más, en la segunda jornada se va a enfrentar Guadalajara-Atlas. ¿Quién no lo va a ver? Es el clásico tapatío. Es evidente que muchos lo vamos a ver. En la primera jornada en la segunda jornada del grupo B, un Pumas Cruz Azul a todo dar. El 7 de julio, Pumas América, el clásico capitalino. Luego América Cruz Azul el 11. Vaya, a lo seguro, ¿no? Está bien, se busca reactivar la economía también. Eso es realidad. Pero viendo en pro del deporte, me parece una falta de respeto, sí, también. Y sobre todo desleal ante el rival, porque al final equipos como Puebla, como Juárez, ¿quién más? Monterrey, el mismo Monterrey, que es un equipo muy poderoso. Vaya, el resto de los que no están en ese torneo, pues no van a tener un torneo o una pretemporada de este nivel, que al final sí es un buen nivel, ¿no? Así que bueno, ya veremos qué pasa con este torneo. Se plantea bien, suena muy, muy, muy interesante. Pero no dejamos de ahí de meter siempre esa parte negativa. Y bueno, para cerrar este tema, los fichajes siguen a full en el fútbol mexicano. Quizá lo más destacado es lo de San Luis, que acaba de fichar a Mauro Quiroga. Bueno, lo hizo oficial este jueves. Así que, pues, Verterame, Quiroga y el recién fichado, bueno, Pablo Barrera, sí. Y se va a complementar con... Se me fue el nombre... Verterame, Quiroga y Benítez. No me acuerdo, el que es del Atlético de Madrid, que está prestado y que es un killer con San Luis, se me fue el nombre. Pero vaya que van a armar una fiesta interesante, y sobre todo con Guillermo Vázquez, que ya dirigió tanto a Noya, que acaba de llegar, como a Mauro Quiroga, a uno en Veracruz y a otro en Necaxa. Entonces va a estar pesado la artillería potosina. ¿Qué otra contratación? Bueno, lo de Jonathan Orozco, que pasó a Tijuana después de tantos años en Santos y con el cual alzó un título. En Pumas parece que ya es un hecho lo de Campana, lo comentaba por ahí John Sutcliffe de ESPN, que es ya prácticamente un hecho la llegada del arquero, y obviamente con el Pollo Saldívar pues era necesario, ¿no? Necesario un refresque en esa posición. Mucho movimiento también se habla de que Alfredo Saldívar fue ofrecido a las Chivas. No sé, Alfredo Saldívar al final se le cayó porque él iba a Tijuana y no se pudo dar. Lo que quizá aquí importa más es quién se va a exportar, porque hablamos mucho del mercado interno. De las exportaciones más importantes tendría que ser Macías, que es prácticamente un hecho que sale, no se sabe cuándo ni a qué equipo, pero prácticamente está cerrado, de acuerdo a lo último dicho por Ricardo Peláez. Así es que, amigos, pasemos al siguiente tema, que es el Liverpool, y saquen sus conclusiones de la Copa por México y cuéntenme. El Liverpool es campeón de la Premier League. Vaya que esto no lo escuchábamos hace mucho, por lo menos para los jóvenes como nosotros. Ver a Liverpool, sabíamos sí que es un equipo de mucha tradición, pero no lo habíamos visto campeón. Por lo menos yo, en su última temporada, fue campeón ni siquiera en Premier League, por eso es lo que decíamos al inicio. Fue en la First Division, cuando todavía el formato Premier League no existía y era una combinación el fútbol inglés entre la First Division y la English Football League, donde pues tenía 18 títulos, es así, 18 títulos, pero cuando inicia la Premier League, el Liverpool desapareció prácticamente del mapa en el máximo nivel de aquel país. Así que estamos hablando de un hecho histórico que estamos viendo, sí, historia, pero los matices son los más interesantes siempre, y sobre todo cuando Jürgen Klopp está de técnico. Lo que está pasando es que Liverpool se coronó gracias a la victoria del Chelsea sobre el Manchester City, este último el más cercano perseguidor de los Reds, y a 23 puntos con esta derrota y a falta de 7 jornadas hizo campeón al equipo que comandan en la delantera Salah, que también rompió por ahí una marca importante, y hablamos de que es el primer jugador que en 3 temporadas consecutivas anota más de 20 goles en la Premier League. Más de 20 goles, no en la Premier League, perdón, en las competencias del fútbol inglés, es decir, FA Cup, Premier League, Community Shield y nada más, sí. Entonces, superando a Owen, que lo había logrado, me parece que en 2 ocasiones. Bueno, ¿qué pasa con el Liverpool también? Jürgen Klopp llegó a este equipo en 2015 con una incertidumbre después de un año sabático. Recordemos que este técnico fue campeón 2 veces en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, en el que estuvo 7 años, en el que lo llevó a una final de Champions League. Estuvo también en el Mainz, un equipo al que ascendió a la Bundesliga por allá de los inicios del 2000, y con el que los llevó a competir precisamente a su primera Europa League inmediatamente de ascenderlos, y cayó en playoff. Es decir, compitió en Europa League, sí, pero en playoff pues cayó, y fue ante el Sevilla, que pues posteriormente el Sevilla sería campeón en aquella edición 2006-2007. Entonces, Jürgen Klopp no es de ahorita, no es del Borussia Dortmund tampoco, es de siempre, ¿no? Siendo poéticos. En esta campaña el club logró alzar un título que se le negó el año pasado, porque el Manchester City de Pep Guardiola se coronó y rompió el récord de los 100 puntos. No, eso fue en la 2017-2018. Estuvo a un punto, vaya, el año pasado el Liverpool de coronarse. 97 se quedó los Reds y 98 los de Guardiola. Entre los datos que tenemos por aquí, el Manchester United, cuando inicia la Premier League, estaba muy por debajo de los títulos que tenía en la First Division los Walkers, y los alcanzó porque el Manchester firmó, incluso en toda esta temporada de sequía de Liverpool, 9 títulos y 2 tripletes. Es decir, que en la 2000... ¿Cuáles fueron las que firmó el Manchester United? 2001, 2002 y 2003. Y creo que 2007, 2008 y 2009, que fueron campeones consecutivamente, con obviamente Sir Alex Ferguson. Entonces, El Manchester aprovechó eso y todavía se mantiene como el máximo ganador de Inglaterra con 20 títulos. Es decir, este que acaba de sumar el Liverpool 19 lo hace estar a uno de, y además es su más enconado rival. También Mohamed Salah, como ya les decíamos, rompe su récord y es importante para el equipo porque Salah jugó precisamente, ahí había este juego de memes, jugó para el Chelsea, donde no brilló, donde no logró concretarse y vaya vueltas que da la vida porque por ahí recordaban aquella vez que Steven Gerrard, no sé si algunos lo recuerden, por ahí anda el video, falló en el medio campo frente al Chelsea y ese gol del Chelsea le dio el campeonato al Manchester City. Posteriormente, hoy el Manchester City falla con Fernandinho y Fernandinho hace que se convierta en penal. Ese penal lo convierte el Chelsea y le da la corona a los de Klopp. Vaya historias de esas random que nos gustan, ¿no? Que nos da emoción y que siempre son dignas de un campeón porque también, a ver, pongamos en contexto, para el Liverpool no termina aquí. En esta temporada todavía le quedan romper algunos récords de esos quisquillosos, ¿no? Uno de ellos es que busca romper la barrera de los 100 puntos, el error que tenía hace un momento en la Premier League, que no ha sucedido. También podría lograr el récord de puntos en casa, que es de 55, y la mayor cantidad de victorias en una temporada, 32. Recordemos que Liverpool también en esta temporada solamente ha caído una vez, fue ante el Aston Villa, y en la temporada pasada le pasó lo mismo, solamente una derrota. Quizá a lo mejor lo que le hubiera aportado ese bonito sabor sería pues irse imbatible. No fue así, pero ya son campeones, así que eso no quita nada, simplemente es para lo estadístico. En los últimos 12 meses el Liverpool ganó la Champions League, lo recordamos cuando derrotaron al Tottenham, que ya prácticamente un hecho. La Supercopa de la UEFA, es decir, el campeón de la Europa League contra el campeón de la Champions League. Y el Mundial de Clubes, donde nuestro querido Monterrey por poco les arruina este título. Yo creo que Klopp está muy preocupado por eso. Y bueno, la más prioritaria para los aficionados de Liverpool, que después de 30 años ganaron la Premier League o la Copa o la Liga en Inglaterra. Así que, pues, una verdadera fiesta la que está viviendo Klopp. Es su título número 9 en personal. Y Klopp, como les decía, estuvo en el Mainz, en el Borussia Dortmund. Ha sido subcampeón muchas veces. Eso no, quizá a veces no es tan digno, pero cuando ganas hay que recordarlo. Y aunque pierdas, siempre hay que tenerlo muy presente. Klopp fue subcampeón dos veces de la Bundesliga con el Dortmund. 2012 y 2013. Complicado porque las temporadas previas había sido campeón, ¿no? Entonces, siempre la mentalidad de Klopp es lo que aquí eclipsa. Pues nada, ahí está el campeonato de Klopp. Referente a este mismo tema, hablamos un poco de lo que pasa con Raúl Jiménez, que desde que regresó a la Premier League, es decir, dos partidos, suma dos goles, los dos de cabeza, los dos con asistencia de Adama Traoré, y se habla que Raúl Jiménez se convertirá, o se está convirtiendo, según Transfer Market, en el segundo jugador más caro del mundo, pasando la cifra de los 100 millones. Esto no está confirmado, se habla de que tiene que salir. No sé si salga Raúl Jiménez. Yo creo que si se clasifican a Champions va a estar otro semestre, pero está complicado porque el Manchester United viene presionándolo. Colocó, a pesar de la victoria de los Wolves contra el Bournemouth, los puso en sexto lugar y pues se van peleando, ¿no? A lo mejor entra Europa League, pero pues yo creo que a Jiménez ya no le sirve jugar Europa League. Lo que él quiere jugar es Champions League, y pues ojalá por el mexicano. Les recordamos que juega precisamente contra el Aston Villa este sábado a las 6:30 de la mañana, para los que gusten desvelarse. En calendario de mexicanos también está el Chucky, que juega el domingo a las 12:30 del día, hora de México, contra el Hellas Verona, si no me equivoco. No, contra el Hellas Verona jugó, Es contra... tengo el nombre, no me acuerdo. Pero juega a esa hora, por ahí chéquenlo, porque después del gol que se aventó en el último minuto para darle seguridad a los de Gattuso, se armó la polémica en las redes sociales, así que va a estar bueno. Ojalá que le dé la oportunidad. Tecatito juega el lunes, también pendientes, ya retomaron el liderato, que eso es importante. Lainez y Guardado jugaron hoy jueves. Guardado fue titular, Lainez no tuvo minutos. Recordamos que Rubí, el técnico de este equipo bético, fue destituido, y entró Alex Trujillo. Así que pues ahí se van moviendo las piezas. También juega este sábado Héctor Herrera. Hay que tenerle mucha atención porque el Xolo lo está considerando. Y la disputa entre el Barcelona y el Madrid, que no para de polémica. Que no vamos a entrar en eso porque está fuerte. Y es mejor entrar en eso cuando ya se alce el título, porque va a estar muy bueno. Bueno, pasemos a lo siguiente. El Mundial de Fútbol Femenino, que ya tiene sede, es Australia y Nueva Zelanda, la sede para este mundial. Muy polémico para nosotros aquí en esta parte del mundo, en América, porque Colombia era su rival, era una esperanza que se organizara aquí el mundial femenino de la máxima categoría, del máximo nivel, porque claro que hemos tenido sub-17, sub-20, pero la categoría mayor, vaya, no había podido concretarse nunca aquí. Bueno, obviamente en Estados Unidos, pero aquí en nuestro cono sudamericano, centroamericano, no. Y pues bueno, triste noticia, sí, pero que sirva como ejemplo de lo que sí tenemos que hacer en el fútbol mundial. Perdieron 22 votos a 11. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, votó a favor, obviamente, de Nueva Zelanda. Aunque hablaba y daba unas declaraciones por ahí que... 13 de Colombia, 13 para Colombia. De que, bueno, le hubiera encantado. Creo que si le hubiera encantado, hubiera votado. No fue así. Algunos representantes de Conmebol y de la propia postura... de los postulantes en Colombia mostraron su molestia. Los entiendo, pero al mismo tiempo es comprensible la decisión, ¿no? No sé si Colombia estaba preparado para un mundial, sobre todo en términos de ingresos económicos. Me parece que si tu misma liga de fútbol, no solamente en Colombia, sino en todo Sudamérica y parte de Centroamérica, en la liga femenina no te respalda porque no hay primeras divisiones en muchos lugares, pues poco podemos aspirar, ¿no? También es importante decir que nuestro arraigo con el fútbol femenino no es de los más agradables. En Europa se llenan estadios. Aquí vemos la Liga MX nada más y entras porque o les regalan boletos o cuestan 20 pesos, ¿no? Entonces, eso es quizá parte de un tema muy, muy amplio y que tiene mucha historia. Y que ojalá que, les repito, sirva de algo. Pero bueno, muchachos, para cerrar este podcast, tenemos lo último para que ustedes hagan su agenda deportiva. Regresó el 20 de junio a la Serie A. Previamente había regresado la Copa Italia, en la que fue campeón el Chucky Lozano y sus acompañantes. Pero el calendario en ese sentido va a las actividades deportivas que van a estar, bueno, regresando poco a poco en orden jerárquico. Es decir, el 5 de julio ya regresa la Fórmula 1 para los amantes del deporte motor en Austria, su primera fecha, que significará pues el inicio de temporada. Posteriormente estarán en Gran Bretaña y así, ¿no? Así que por ahí los que gusten ir apuntando y checando el calendario que se viene, va a ser interesante. Obviamente hay que ver cómo retoman el nivel, porque ya hay muchos cambios anunciados. Vettel ya no continúa con Ferrari, Hamilton por ahí se quería bajar de Mercedes, así que va a ser muy importante lo que se viene. El español ya saben que firmó con Ferrari y por ahí estaba nuestro Chequito que no pudo concretar eso. Ojalá que para Checo sea una gran temporada. La Liga MX es el siguiente en ese orden. Vamos, el 24 de julio retoma, aunque obviamente previo está la Copa por México, que inicia el 3 de julio, pero el 24 de julio es la apertura al 2020 y regresan todos los equipos. Las grandes ligas Seguirán los pasos del regreso para el mismo 24 y 25, una temporada que va a ser a 60 partidos. Por ahí el sindicato de peloteros eran los que se estaban rebelando, con total argumento y justicia, porque muchos tenían ese temor del salario, de las familias, de trasladarse, etcétera, etcétera. Al final el sindicato parece que reculó y se va a retomar. 60 partidos para cada equipo es poco, porque siempre son más de 100. Así que, pues bueno, ya veremos cómo regresan, porque este deporte también, a veces, en Estados Unidos me refiero, necesita mucho de la grada, ¿no? Del público que asiste. Entonces, veamos cómo está. Algunos, va a haber mucha reducción de salarios. El 8 de julio, el 8 de julio al 11 de agosto regresa la MLS en Orlando. Así que pendientes de Pizarro, de Carlos Vela, de Alan Pulido, del Chicharo. Aunque Vela y Javier Hernández podrían no estar, porque sus esposas están embarazadas y representaría un riesgo importante ante la pandemia que vivimos. Y pues como va a ser, como ya lo hemos explicado en el podcast anterior, un torneo en el que va a ser eliminatoria estilo mundial, pues a veces no será necesario, vaya, que estén, digo. A lo mejor para los fines comerciales latinoamericanos sí, pero ante esto no creo que estén. Ese mismo mes, pero el 30 de julio, la NBA en Orlando igual. Recordemos que va a ser un regreso entre la MLS y la NBA en el complejo de Orlando, que es donde hay muchos, muchos campos, tanto de todos los deportes, golf, básquetbol, fútbol, béisbol. Entonces se van a adaptar todos y ahí van a estar conviviendo. Lo mismo, precisamente lo que hablábamos, ¿no? En la NBA va a haber un alero de los Lakers que no va a regresar porque su hijo tiene problemas importantes respiratorios. Y ante eso, ¿qué dices, no? Bueno, tú como presidente o como encargado de que todos estén en el regreso, ¿qué le dices? No le puedes decir mucho. Y aparte, lo bueno que no es LeBron James, ¿no? Porque si no, ahí sería otra historia. Y la NFL, recordarles que regresa normal, se mantiene el calendario, el 10 de septiembre, y por ahí es donde va. Recordamos que el golf ya regresó con algunos torneos amistosos, por ahí estuvo Tom Brady jugando con Tiger Woods. Así que bueno, ojalá que todo regrese a la normalidad. Lo triste de los regresos fue obviamente el Adria Tour de Novak Djokovic, que organizó un torneo allá en Serbia, y que terminó muy mal porque más de 5 positivos por COVID-19. Aquí mi comentario va dirigido no hacia la intención, porque él justificaba que pues lo hicieron con los mayores cuidados y sobre todo buscando apoyar a las personas más afectadas ante esta pandemia. Y ok, hasta ahí va bien, ok, quieres apoyar, los recursos fueron donados, pero los videos que circulan en Twitter, en las redes sociales, vaya, son muy tristes. Son Novak Djokovic celebrando en un antro, brutal. No, triste, ¿no? Porque si organizas un torneo con estos fines, bueno, ok, literalmente vas, juegas y te vas. Bueno, llegas y te vas, ¿no? Podría Fox. Entonces, pues sí es muy triste, ¿no? Lo que pasó en ese torneo. Obviamente ni Federer ni Nadal estuvieron porque sabían lo que se enfrentaban. Y ni el mismo Kyrgios, que es uno de los más polémicos, pero sí estuvo Dimitrov, y se aprovecharon de la juventud de Alexander Zverev, ¿no? Un muchacho que busca ansioso la historia del tenis. Ya lo vimos aquí en México jugando con Federer, un contrato que no podía rechazar de partidos de exhibición. Así que bueno, lamentable lo que sucedió en el tenis. Ya veremos qué postura toma la ATP, porque en este deporte, en el deporte blanco, son muy exigentes los dirigentes, aunque no tenga nada que ver el Tour, aunque no esté sustentado por ellos o aprobado, al ocasionar esto puede suspenderlo un buen tiempo. Ya veremos qué pasa. Así las cosas, amigos, en el mundo deportivo. Gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos en la próxima edición. Recuerden seguirnos en redes sociales. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Mucha fuerza, mucha salud. Que salgamos pronto de esto. Y recuerden siempre que mucho fútbol.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como PG Sports. Nos escuchamos la próxima jornada.